Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Saludos a los escuchantes, saludos a Fran, sea el día que sea, la hora que sea.
Saludos, escuchantes, saludos, José Luis.
Pues hoy tenemos un tema un tanto peleagudo, que es el tema de cuando reclamamos un cambio en el otro.
Y el otro no quiere cambiar.
Y el otro no quiere, bueno, al contrario, es que incluso lo que recibes es, no, si yo no soy el que tiene que cambiar, el que tiene que cambiar eres tú.
Exactamente, ¿y cuántas veces pasa eso?
Por eso el título nos ha parecido bastante bueno, ¿no? Cambia tú, esa es la... En muchas ocasiones cuando reclamamos ese cambio es lo que recibimos, ¿no? Y sobre todo, bueno, a lo mejor, como siempre, como todos estos audios que hemos estado, de esta serie que hemos estado hablando, esto se puede aplicar a multitud de relaciones, ¿no? De familia, de amistades, de pareja. Lo que pasa es que siempre incidimos un poco en la pareja, que además es uno de los contextos donde más suele aparecer, ¿no?
Sí, vamos a referenciar en la pareja, que las barreras son menores, este es como donde más aparecen estos conflictos. Pero luego es extrapolable, pues eso, a relaciones de hermanos, como en el anterior audio, o con hijos, o con familiares cercanos, o con amigos incluso muy cercanos, también puede ser, pero sobre todo pareja. Uh-huh.
Y muchas veces, cuando reclamamos que el otro cambie, hay ocasiones en que forzamos, ¿no? Forzamos, por ejemplo, yo he tenido la experiencia de tener sesiones de pareja. Tú también has tenido sesiones de pareja.
Sí, sí.
Y por lo menos en mi caso me he encontrado en más de una ocasión en que uno de los integrantes de la pareja no va motivado.
Ah, suele pasar. Suele pasar.
De hecho, suele pasar.
Suele ser el chico, sí. Y lo arrastra la chica. Suele ser cuando la pareja es hetero.
Y eso es un problema. Y entonces, claro, la falta de motivación de la otra persona, que en su interior tiene claro que él no es el problema, sino que el problema es del otro. O de la otra.
Aunque yo muchas veces en mi experiencia de terapia de pareja... El que viene como arrastras o de segundas suele conectar, ¿eh? Suele decir, verle la utilidad y decir, ah, venga, vale, pues yo también tengo algo, aunque o sea, como que acepta una parte suya de cambio, de necesidad de cambio.
Esa también es mi experiencia, que cuando acude al final encuentra algo valioso también. En lo que es la terapia. Por eso es muy 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 interesante cuando se pacta esto o se habla de ello, por lo menos darse la oportunidad de tener una primera sesión para aclarar, para saber qué es. Y ahora, es curioso, también ocurre que cuando uno acepta ir a una terapia, pues lo que está íntimamente esperando es que por fin el otro se dé cuenta, el que quería ir a terapia, que por fin se dé cuenta.
Y eso no se ocurre tan así.
¿Y qué posicionamiento podemos tener cuando sentimos, cuando reclamamos que otra persona cambie?
Claro, a ver, nosotros nos hacemos una idea del mundo, cómo son las cosas, un marco conceptual de la vida. Y en la pareja, sobre todo, vemos pues que el otro no se ajusta, que no hace las cosas como yo creo que deben ser hechas. Entonces así pedimos el cambio. Y como tú bien dices, claro, si el otro dice que no, que es que yo no tengo que cambiar, que el problema es tú, cómo ves tú las cosas, encima no lo puedo arrastrar a la terapia, pues había frustración de la que hablamos ahora, ¿qué puedo hacer?
Como muchísima gente habrá pasado también cuando reclamamos que alguien cambie, la pareja en este caso, por ejemplo, lo primero que me planteo es mi percepción de las cosas.
Claro, eso es lo que te comentaba.
No he empezado yo a cuestionarme que a lo mejor es que soy yo el que resulta que tiene que cambiar algunos aspectos, ¿no?
Sí, esto es lo que decíamos en la ley del espejo, ¿no? Cuando del otro me molesta algo, cuando lo que el otro hace, dice, me afecta, me molesta, es un trabajo personal muy importante ver qué tengo yo que hay ahí, ¿no? Para uh-huh. No porque no es una cuestión de tener razón o no, sino que hay algo ahí que a mí me toca y viene bien saber qué es.
Claro, y a veces, fíjate, otra cosa que pasa por mi cabeza, ¿no? Cuando estoy en esas, y es que realmente quiero que cambie, es decir, ¿quién tendría yo enfrente de mí si resulta que cambia a los reclamos que yo he pedido?
He visto un chiste sobre eso hace años, que era, conseguí que se amoldara tanto a cómo era yo, claro, que ya no me gustaba.
Claro, y ya no es solo eso, que efectivamente que puede ser que a lo mejor ya no me interese, porque no soy consciente que a lo mejor una de las cosas que a lo mejor me atraen de la otra persona pues es su divergencia, ¿no?, en su visión.
Sí, mira, déjame apuntarte otra cosa. No sé si lo hemos comentado en alguno de los audios pasados, pero es que es muy característico. Cuando me gusta algo de alguien que me enamora, hay veces que cuando la relación se hace más larga, me disgusta. Como por ejemplo, ¡ay, me encantaba lo libre que era! Iba en moto, sin casco, sí, hacía esas salvajadas. Ahora ya, tenemos hijos y tal, es como, no, no te vas en moto y no hagas salvajadas.
Efectivamente, eso es verdad. Pero yo me refería también a que si tengo delante una persona que por mis reclamos cambia, ¿realmente tengo una persona coherente delante de mí? ¿O simplemente es un parche que a lo mejor puede estar poniendo porque, bueno, no hace esto que le sale de natural porque sabe que me molesta? Pero en el fondo no es un cambio, simplemente es un amoldamiento, como tú has dicho antes.
Bueno, a ver, ni blanco ni negro, ¿no? A lo mejor le pide un cambio de algo y el otro lo percibe que no lo había percibido antes y hace un cambio real, ¿no?
Uh-huh.
Eso sí puede darse, ¿no?
Sí. Y entonces, bueno, es importante dónde está el otro también situado. Y es importante explicar qué es lo que me molesta y qué es lo que nos gustaría que cambiara, ¿no? Y claro, yo también en formaciones, en mis propias sesiones también con otras personas y tal, muchas veces incido en el tema de, ¿tenemos derecho a cambiar? ¿Qué es lo que está en tu propia responsabilidad realmente? ¿Conseguir que el otro cambie? ¿O a lo mejor es que el cambio tiene que partir de ti?
Yo creo que las dos cosas. A ver, cuando he estado repasando cosas y viendo información para prepararme este audio, al ir a mirar webs de divulgación psicológica y demás, en todas ponía, cambia tú, no hay que cambiar al otro, ¿no? Como si el otro no quiere cambiar, uh-huh, pues cambia tú, la cosa es tuya, tal. Pero yo creo que hay que actuar en los dos sitios, ¿no? Es natural, solo hablar, casi siempre estamos pidiendo un cambio. Cierra la ventana, estamos pidiendo algo, siempre estamos pidiendo un cambio, queremos influir, ¿no? Ahora que está de moda lo de los influencers, de alguna manera, sea una cosita tan pequeña como yo no me quiero levantar o me pilla muy mal, cierra tú esto, ¿no?
Uh-huh.
A algo más grande, pasamos, por ejemplo, de la influencia a la persuasión, que ha estado tan de moda en las redes sociales, ahora quizá no tanto, yo no lo veo tanto, pero persuadir es algo que ya está en el límite de la manipulación, ¿no? Ya de persuadir, sí. De hecho, miré la definición en la RAE y pone inducir, mover, obligar a alguien con razones a creer o hacer algo. En el momento que llegamos a obligar, ¿no? O a,
claro,
ya nos pasamos, ¿no? Entonces, creo que está muy en la naturaleza humana el querer un cambio del otro y es lógico, lo que pasa es que hay que hacerlo adecuadamente, ¿no? Y no manipulando ni nada. Entonces, la respuesta a lo que tú me decías, yo creo que las dos. El otro, que el otro cambie algo, es lícito y está, puede ser sano, y por supuesto, cambiar yo, claro.
Uh-huh. Lo que también tengo claro es que cuando se plantea estas diferencias, estos reclamos, la forma en que se expresa, de cómo es la comunicación, es fundamental.
Claro, claro. Mira, aquí he pensado yo mucho en comunicación no violenta, ¿no? En decir lo que yo siento, pues es que esto me afecta, me duele mucho, para que el otro lo sepa, y el otro no sabía que esto a mí me dolía, pues ahora yo lo sé. O mis necesidades, lo que quiero, la meta que quiero conseguir, por eso te pido esto. Claro, cuando tú entiendes las razones, que es esta segunda parte, y las emociones, que uh-huh, es lo anterior que decía de sentir, claro, ya entiendo el mundo del otro, entonces puedo pedir un cambio y el otro puede entenderlo, ¿no?
Uh-huh.
Si lo comunicamos adecuadamente.
Uh-huh. También en el último episodio, que estuvimos hablando de la relación entre hermanos adultos, hablamos que era muy importante también tener una cierta empatía, ¿no? Dándonos cuenta de que es que, aunque compartamos la misma familia, los mismos padres y todo, la misma casa, la vida puede ser completamente diferente a un hermano que para otro. El sentido, le puede dar un sentido a la vida diferente en función de las circunstancias en las que cada uno nazca, ¿no? Aunque aparentemente sean igual, pero que hay una diferencia. En este caso, yo creo que tener también una empatía por el otro, entender su situación, entender sus circunstancias, también es importante para llegar a la conclusión de que si es así es por algo también. No para aceptarlo sin más y no reclamar un cambio, sino para entender por qué la otra parte es así. Y entonces eso como es que nos genera como un respeto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces, cuando ya no me dedico a criticar sin más, aunque por dentro esté a lo mejor alterado, pero cuando hablo en primera persona de hablar de mis necesidades, entonces yo lo que espero, y eso sí es una expectativa, no es un deseo, ojo, sino que es una expectativa legítima de que el otro tome nota.
Claro. Claro, que el otro me como me quiere, pues aprenderá de mí.
Efectivamente.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.